Hemos hablado ya sobre la edad mesiánica, que estamos en una época cuando la dimensión de la adoración espiritual es diferente a épocas anteriores. Hemos hablado del tamaño del tabernáculo, el lugar santo que corresponde a 4.000 años y el lugar santísimo que corresponde a 2.000 años, y que pasamos de una raya en la historia cuando se presentó Mashiach ben Yosef e introduce algo en el mundo que no existía antes, que es una adoración en otra dimensión. Está escrito que el Espíritu no había sido dado todavía porque Yeshua todavía no había sido glorificado. Por supuesto, el Espíritu había sido dado a los profetas, pero no con esa dimensión. Y Joel capítulo 2, versículo 28 habla de que después de estas cosas derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y eso es algo que algo que no existía antes, que toda carne tendría la posibilidad de tener la influencia del Espíritu de Ruach HaKodesh. Y cuando Shimon Kefa está predicando en el día de Shavuot, después de la resurrección de Yeshua, y habían sido llenos del Espíritu y todos hablaban en lenguas, en diferentes idiomas, él se levanta y dice: esto es lo que el profeta Joel ha anunciado que va a pasar, que en los últimos días yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, siervos y siervas, ancianos y jóvenes tendrán Espíritu. Por supuesto, es el mismo Espíritu de Hashem, pero ahora hay una disposición en una edad mesiánica que dura 2.000 años, que todo el mundo que desee pueda recibir Ruach HaKodesh, no solamente en el pueblo judío, sino también entre las naciones. Estamos en el tiempo de la edad mesiánica, pero no estamos en el reino mesiánico. El reino mesiánico es un reino de 1.000 años, cuando Mashiach va a estar sentado en el trono de David de Jerusalén, gobernando sobre el mundo entero durante 1.000 años. Pero estamos en 2.000 años de edad mesiánica, porque Mashiach estuvo aquí. Y él, a través de su muerte, a través del quebrantamiento de su cuerpo, el agua fluyó. Igual que la roca en el desierto, cuando Moshe Rabenu tenía que golpear la roca, salió agua. Puedes bajar un poquito, porque ahí acople. Salió agua y todo el pueblo podía beber y lavarse y pasar por Mikve, por esas aguas. Cuando Mashiach fue quebrantado, salió agua. Por medio de la muerte y resurrección de Yeshua, se abrió una fuente de bendición de Espíritu para todas las naciones, no solamente los judíos. Eso es lo que dice el profeta, y eso es lo que está a la disposición al mundo entero a través de Mashiach. El que tiene sed, que venga a mí y beba de su interior. El que crea en mí conforme al Tanaj, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Si tú tienes sed, el Espíritu viene a ti. Si no tienes sed, no tienes acceso a estas fuentes. No es lo mismo tener una fuente que brota para vida eterna dentro de sí, como Yeshua habló con la mujer samaritana: el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente para vida eterna. No es lo mismo una fuente que ríos de agua viva. No dice río de agua viva, sino ríos. El que tiene sed, que venga a mí, beba. El que crea en mí, como dice Tanaj, conforme dice Tanaj, hay que creer en él. Entonces, desde su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él. Y eso es resultado de su muerte, resurrección y glorificación en los cielos. Cuando Mashiach fue glorificado arriba, se derramó el Espíritu en la tierra, de forma nueva, de forma diferente, de forma general. De modo que estamos viviendo en estos últimos días, como dice el Rab Shimon Kefa. Porque si tú tienes 6 días en la semana, ¿cuáles son los últimos días? Son los 2 últimos, ¿verdad? Entonces, si son 6.000 años, ¿cuántos años son los últimos milenios? Si son 3, es la mitad, ¿verdad? Si es 1, ya no son 2. Y dice los últimos días. Está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. Los últimos días. No, toma nota de eso. ¿Te has dado cuenta que Joel no dice lo mismo que Hechos 2? Sucederá en los últimos días. Y si vemos los 6.000 años de historia como 6 días, los últimos días son los 2 últimos mil años. ¿Está claro? Y eso concuerda con la imagen del tabernáculo. Lugar santo, 4.000 años. Lugar santísimo, 2.000 años. Ya hemos hablado 2 veces de esto aquí. Estamos en esa época. Y en esta época el Espíritu se derrama. Hemos hablado de las 7 manifestaciones o obras del Espíritu en la edad mesiánica en esta comunidad. ¿Habéis oído hablar de eso? ¿Cuántos han oído hablar de eso? Pues muy pocos. Pues vamos a hablar de eso. Tú lo has oído porque estabas en el consejo. Y estamos sentados aquí, pero no, el pueblo no estaba. A través de la resurrección de Yeshua se abrió una fuente de espíritu sobre el mundo entero, como dice el profeta Joel. Y lo primero que sucede con las personas que son alcanzadas por esa fuente es que nacen del Espíritu. Por eso cuando Yeshua había resucitado, él se encuentra con sus discípulos. En Juan 20, 22 está escrito, después de esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid Ruach HaKodesh. ¿No habían recibido el Espíritu antes los discípulos? ¿No tenían Espíritu? ¿No habían expulsado demonios en el nombre de Yeshua? ¿No habían visto milagros y sanidades? ¿No habían experimentado la presencia de la Shejinah de Hashem? Claro que sí. Ahora mismo tuvieron una experiencia nueva que se llama Nuevo Nacimiento. Y eso sucedió cuando Yeshua sopló sobre ellos después de la resurrección. Como dice Rav Shimon Kefa en su carta, 1 Pedro 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach de entre los muertos. La resurrección es la causa por la cual una persona puede nacer de nuevo. La resurrección de Yeshua es la base para el nuevo nacimiento. Según entiendo, nadie podía experimentar de forma real el nuevo nacimiento antes de la resurrección de Yeshua. Solamente en la edad mesiánica es posible experimentar el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es una experiencia real dentro del espíritu del ser humano, dentro de nosotros. El Espíritu de Dios entra a morar dentro de nosotros. Y hay un antes y un después. Y el nuevo nacimiento produce un nuevo hombre dentro de nosotros. Tú naces de nuevo para ser una nueva persona. Hay algo nuevo que está dentro de ti. Y el que ha nacido de nuevo puede decir, yo, él tiene testimonio en su interior y sabe que ha nacido de nuevo. El Espíritu se lo dice. Y puede incluso a veces recordar la fecha y el lugar, incluso la hora cuando sucedió. Y eso es algo único en la vida, sucede una sola vez. Igual que naciste una vez, naciste de nuevo una vez. Luego hay que cuidar esa vida, como toda vida que ha nacido. Pero es algo real. Es una experiencia auténtica. Que el que la ha tenido sabe muy bien. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Hay un testimonio en nuestro espíritu de que soy hijo de Dios. Si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, el tal no es de él. Romanos 8:9. Yeshua es el último Adán. Cuando él muere, toda la raza humana muere en él. Cuando él resucita, resucita un nuevo hombre. Por eso está escrito que él es el segundo hombre. El último Adán muere. Y hay una resurrección. Y un nuevo hombre es resucitado, sacado de la muerte. Es un hombre que no puede morir más. Ese nuevo hombre que salió de la tumba, que tiene vida eterna, que es indestructible, entra en nosotros cuando nosotros nacemos de nuevo. Hay dos seres humanos en este mundo. El que va a morir y el que no puede morir. El que ha nacido de nuevo tiene el inmortal por dentro. Y también tiene el mortal. Es mortal y es inmortal, las dos cosas. Somos dobles. Lo mortal va a morir, o en el caso ser transformado, eliminado en su día. Y lo inmortal seguirá vivo para siempre. La experiencia del nuevo nacimiento nos convierte en hijos de Dios. Y es algo que podríamos destacar como lo más grande de todo. Tú eres hijo de Dios. Las mujeres que nacen de nuevo, en el nuevo nacimiento se convierten en hijos de Dios, no hijas de Dios. Porque en el nuevo nacimiento no hay diferencia entre hombre y mujer. No existe el sexo, eso es para esta vida. El género no existe en la nueva creación. Si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento, la nueva criatura. Es un nuevo ser humano. Y ese ser es hijo de Dios. Como hijos de Dios, tenemos un acceso sumamente poderoso o sumamente íntimo a las cercanías celestiales, digámoslo así. Tenemos acceso al trono de Dios en el Espíritu. Como hijos de Dios podemos estar en la cocina de papá. Podemos estar en lo más íntimo, de lo íntimo, Kodesh HaKodashim, en los cielos, porque los hijos tienen acceso a la intimidad con papá. Por eso está escrito que por medio de Yeshua tenemos acceso al trono de gracia. Y el trono de gracia, el lenguaje de la palabra trono de gracia, habla de la tapadera del arca del templo o del tabernáculo, que se llama propiciatorio en ciertas traducciones. El trono de gracia es el propiciatorio. Con otras palabras, en el cielo, en el tabernáculo, hay un trono. Ahí está la presencia de Hashem. Y nosotros tenemos acceso a esa intimidad con Hashem en el Espíritu, cuando somos hijos. Estas cosas son demasiado maravillosas para la gente que no ha tenido esta experiencia y no la puede entender para nada. Si para nosotros es difícil entender, ¿cuánto más para los que no tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento? Estas cosas hay que experimentarlas, hay que vivirlas, hay que practicarlas, hay que descubrirlas. Igual que un niño cuando nace está en un mundo que no conoce. Ha estado 9 meses en agua y ahora tiene que aprender a vivir en aire. Antes era oscuro, podía haber quizás algo de luz de rojo, pero ahora todo es verde y amarillo y un montón de colores. Antes oía todo como encerrado, ahora todo es... El sonido que hay ahora es muy diferente al que había dentro del vientre de su madre. Todo sonido que tiene agudez, como... todo lo que cuando tocas un vaso, todos estos sonidos, él no los oía antes, ahora lo oye todo. Tiene que aprender a vivir en un nuevo mundo, una nueva dimensión, porque ha pasado de la oscuridad a la luz, de estar encerrado a la libertad. Se da cuenta que tiene manos, tiene que aprender, tiene ojos, tiene nariz, y tú preguntas a los niños, ¿dónde está la nariz? Ah, aquí. ¿Dónde están tus oídos? Aquí. ¿Tienes pelo? Sí, un poquito. Tiene que aprender a vivir, manejarse, caminar. Eso es un mecanismo impresionante cuando un niño va a aprender a caminar. Está en un mundo que no conoce. Pero eso no, el hecho de que no entienda y que no conozca no significa que no esté ahí. Si tú naces de nuevo, estás en un mundo que tú no conoces. Y tienes toda la eternidad para explorar ese mundo y no tiene fin. La gracia de Hashem no tiene fin. Es un mar que no tiene fin. Bendito aquel que vaya descubriendo lo que tiene en su espíritu cuando nació de nuevo. Pobre de aquella persona está contenta con conforme con lo que tiene. Lo grande que tienen los niños es que quieren explorar todo. Y cuando nosotros somos mayores, tenemos una tendencia de parar nuestro interés por saber. Eso es peligroso. Si tú ya no tienes interés por explorar, vas a parar en tu desarrollo de persona. Yo he deseado y pedido, y hemos hablado de eso mi esposa y yo, que nunca dejemos de ser como niños. Y una de las cosas que tienen los niños es, quiero saber lo que hay detrás. Tú has hecho lo mismo en el espíritu. ¿Quieres disfrutar y explorar lo que hay? en el mundo espiritual? ¿Tú crees que es más pequeño que este mundo? Nos hemos movido muy poco en el mundo espiritual, comparado con lo que hay ahí. El nuevo nacimiento nos abre una dimensión de existencia, de vivencia, que no tiene fin. Y bendito aquel que tiene espíritu de explorador en el mundo espiritual. Este mundo quiere tirarnos para abajo. Las cosas materiales nos quieren ocupar nuestras mentes de manera que no nos fijemos en las cosas del espíritu, sino las cosas del mundo físico. El mundo físico es un mundo muy bajo en la creación de Hashem. Y las cosas visibles van a desaparecer. Van a terminar muy pronto algunas cosas visibles que tenemos. Y nos afanamos tanto por esas cosas. Ponemos tanta energía en las cosas visibles. Y tenemos problemas en entender que las cosas que verdaderamente tienen valor son las que no se ven. Está escrito que debemos fijar nuestros ojos en las cosas que no se ven, no en las cosas que se ven. Tener nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y está escrito que cosas que ojo no vio ni oído oyó son los que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. No en este mundo. En el mundo donde naciste de nuevo. El nuevo hombre tiene ojos, tiene nariz, tiene orejas, tiene manos. El nuevo hombre es igual que el hombre físico. Cuando naces de nuevo, tienes todas las capacidades posibles para moverte en el mundo espiritual. Hay que desarrollar esas cosas. Igual que un niño tiene que desarrollar sus pies, sus manos, sus ojos, aprender a manejarse en este mundo. El hombre nuevo, que nace de nuevo, tiene que aprender a moverse en el mundo espiritual. Y ahí tenemos mucho que aprender. Algunas veces caemos. Algunas veces topamos con cosas que nos asustan. Podemos leer en 1 Corintios 2. Versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Con otras palabras, los que han aprendido a moverse en el mundo espiritual. Los que han aprendido a descubrir, bueno, podemos decirlo así, los que han aprendido a caminar y observar y olfatear, palpar y escuchar en el mundo espiritual. Y saben discernir cosas de otras. Madurez es también discernir entre lo bueno y lo malo en el mundo espiritual. Madurez es saber qué es lo más importante y qué es menos importante. Una de las cosas que destaca en una persona madura es que sabe lo que es importante y lo que no es importante. Un equilibrio de prioridades. Eso es ser maduro. Un niño pequeño puede llorar varios minutos por una tontería para nosotros, pero para ese niño es importante. Se fija en un punto, y si no es como él quiere, llora, llora, llora. Y tú como maduro dices, pero eso no es tan importante en la vida. Para ese niño es importante en ese momento y hay que tenerlo en cuenta. Es verdad. No hay que despreciar el deseo y las emociones de un niño. Pero conforme va creciendo el niño, se da cuenta que no es tan importante lo que era ese punto. Hay cosas más importantes en la vida. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría que no es de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, en secreto. La sabiduría oculta, escondida, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Palabras tremendas. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? ¿O quién conoce las cosas de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios o los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El Espíritu nos fue dado para acompañarnos, ayudarnos a descubrir el mundo espiritual, a dirigirnos, a llevarnos a experiencias más allá de lo natural. Está escrito que el Espíritu viene de Dios y nos ha sido dado con el fin de darnos conocimiento en el sentido de experiencia de lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y aquí hay un poco de diferentes traducciones. Se puede también traducir como combinando cosas espirituales con personas espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre normal en este mundo, no acepta las cosas del Espíritu. Porque para él son necedad, tonterías, idioteces. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Las cosas del Espíritu son para otra dimensión, no es este mundo. Y tú no puedes mezclar los dos mundos. Si vas a penetrar en el mundo espiritual, necesitas moverte en esa nueva dimensión, en el Espíritu, como nuevo hombre, como nacido de nuevo. Si tú intentas moverte en ese mundo, te vas a morir, porque es como cuando los egipcios querían pasar por el mar murieron, se ahogaron. Los hijos de Israel que creían en Hashem, que tenían fe, caminaron en medio del mar y no pasó nada. Pero cuando los egipcios intentaron caminar por el mismo camino, vino el mar y los ahogó. ¿Por qué? Porque un hombre no espiritual no tiene la capacidad de caminar por los caminos espirituales. El cambio, el que es espiritual, juzga todas las cosas. Es decir, evalúa. Escudriña, discierne, entiende, juzga en el sentido de evaluar. El que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Palabras un poco difíciles, ¿no? Lo que tú tienes en el nuevo nacimiento es lo más precioso que existe. Ningún tesoro en este mundo puede superar eso. No desprecies la vida que tienes en Mashiach. Yeshua está vivo y tú estás en él, y en él tú tienes acceso al trono de gracia, tienes línea directa con el cielo. Espiritualmente estás muy por encima de todos los que no han nacido de nuevo. Por mucho conocimiento de Torah que tengan, por mucho intelectualismo que tengan, por mucha Kabbalah que tengan, si no tienen el nuevo nacimiento, son hormigas comparado con tu espíritu, contigo, que has nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Por eso Yeshua dice, Yohanan Hamatbil, Juan el Bautista, fue el mayor de los profetas, pero en el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Si tú eres hijo de Dios, es lo más precioso que tienes. ¿Por qué quieres ser algo más? Si ya tienes todo, si ya eres todo. Tú eres lo máximo. ¿Por qué quieres ser algo más? ¿Acaso no has entendido lo que es ser hijo de Dios? ¿Por qué aspiras a ser judío cuando eres hijo de Dios? ¿Acaso tú crees que ser judío es superior que ser hijo de Dios? Son dos mundos diferentes. Este fue el primer punto del 7 que tenía yo. Son las 9:30. Y la sensación que tengo es que nadie quiere levantarse y irse a casa ahora. Vamos a ir al segundo punto. Ser bautizado en el Espíritu. Hemos hablado de nacer del Espíritu. Y es la primera obra del Espíritu de Hashem en la edad mesiánica. Nacer del Espíritu. Segunda obra del Espíritu en nuestra época es ser sumergido en el Espíritu. La inmersión en el Espíritu, el bautismo, la tevilá en el Espíritu. Esta expresión aparece 7 veces en los escritos mesiánicos. Yohanan Hamatbil, el profeta, dice: yo a la verdad os bautizo, os sumerjo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os sumergirá en el Espíritu Santo con la Ruach HaKodesh y con fuego. Matityahu, Mateo 3:11. Bautizar en el Espíritu. La tevilá de la Ruach HaKodesh. Te digo los textos rápido para que veas que hay 7 en los escritos mesiánicos. Marcos 1:8. Lucas 3:16. Juan 1:33. Hechos 1:5. Hechos 11:16. Primera de Corintios 12:13. 7 veces. Ni 6, ni 8, 7. Tevilá en la Ruach HaKodesh. Bautismo en el Espíritu Santo. De eso hablamos antes, cuando habla de ríos de agua viva que brotará de dentro. No es solamente el nuevo nacimiento, que es una fuente que brota para vida eterna, sino ríos, es mucho más poderoso. La tevilá en el Espíritu es el equipamiento para servir como sacerdote en el mundo celestial. Ya hemos hablado de eso muchas veces. Yeshua dijo: esperad en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Investidos en el sentido espiritual. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu, me seréis testigos. Serviréis como sacerdotes en esa dimensión. Por eso necesitáis la ropa sacerdotal, que es el Espíritu. Seréis investidos de poder para poder servir en esa dimensión. El Espíritu vino a la tierra cuando Yeshua fue glorificado en los cielos, después de la resurrección. En el día de Shavuot, Yeshua fue instalado como sumo sacerdote en el cielo. La unción vino sobre su cabeza y bajó a la tierra donde estaban sus discípulos, hijos espirituales, en el templo, orando junto a los demás que estaban celebrando el día de Shavuot con el sacrificio de la fiesta. En ese momento vino el Espíritu sobre ellos de forma súper fuerte y todos empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La señal de haber recibido o haber pasado por la Tevilá en el Espíritu es hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas es una forma sobrenatural de hablar. Nadie lo entiende, está escrito. Hay diferentes tipos de lenguas. Normalmente las lenguas no son entendibles por los hombres. Hay algunas veces que sí, cuando hablas lenguas humanas, como en el caso de Hechos 2. Pero normalmente hablas lenguas angelicales, que son palabras que tú no entiendes ni el que está a tu lado. Pero Dios sí las entiende y es una comunicación directa con tu espíritu y el espíritu de Dios. Mi madre dijo cuando yo era niño, cuando yo hablo en lenguas, el diablo no me entiende. Entonces tú puedes estar orando cosas secretas, estás en la secreta, en la agencia secreta, celestial. Tienes una línea directa con papá. Tu espíritu necesita hablar con el jefe. Y hablas en lenguas. Y no hay ningún hacker en el medio que pueda entender lo que estás diciendo. Está codificado el mensaje. Y el que escudriña los corazones entiende lo que estás orando. Como dice Romanos capítulo 8. Nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a leer ese texto. Versículo 26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Hay una dimensión de intercesión que no se pronuncia. Es un motor interno. Es un gemido que ni siquiera tiene palabras. Indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Con otras palabras, tú tienes en tu interior una llama de fuego, un motor espiritual, una vida que gime. Yo no sé si todos tienen la experiencia que yo tengo, pero en mi interior hay un dolor constante de preocupación, de buscar la voluntad de Dios, de querer que su voluntad se haga en mi vida, en la vida de los que me rodean. Hay algo dentro de mí que siempre, 24 horas al día, todos los segundos de mi existencia, está orando, 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 orando. Hay algo que está ahí dentro de todo el tiempo. ¿Cómo se puede expresar eso? Es indecible. A veces podemos expresar algo de eso. Las lenguas es una buena manera de expresar algo de lo que hay dentro de nuestro espíritu. Pero no es todo. Hay mucho más dentro de nosotros. Un abismo clama a otro abismo, dice el profeta. Dentro de ti hay un abismo. El espíritu del hombre es como un pozo profundo, con aguas profundísimas que nadie ha tocado el fondo dentro de ti. Ese abismo que hay dentro de ti clama al abismo que está en el espíritu de Hashem. Hay una conexión espiritual entre un abismo y otro. Y el hablar en lenguas nos ayuda a expresar algo de esa angustia, ese deseo profundo de que la voluntad de Dios se haga en el mundo. Está escrito: buscad su rostro continuamente. No es lo mismo buscar la mano de Hashem que buscar su rostro. En el espíritu estás delante de Hashem como siervo, como los ángeles. Te digo una cosa, en el espíritu tú eres superior a los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Eso se lo dijo a Yeshua cuando él le resucitó de los muertos. Y si tú estás en Yeshua, tienes la misma resurrección que él en tu espíritu. Luego lo verás en el cuerpo también. Es decir, la posición espiritual, el nivel, el estatus espiritual que tienes en Mashiach, Yeshua, en el espíritu, es superior a los ángeles. Buscar su rostro continuamente significa que estás delante de Él día y noche en su templo en el cielo. Él te posicionó dentro de Mashiach en el servicio celestial y solamente tienes que abrir tus ojos espirituales y ver al que no se puede ver. Ver al invisible. Puse a Hashem delante de mis ojos siempre, dice David el rey. Tú puedes hacerlo. Abre tus ojos del espíritu y mira la cara de Dios. Ningún hombre puede ver el rostro de Hashem y vivir, pero en el espíritu, el nuevo hombre, el que ha nacido de nuevo, está viendo a Dios constantemente. Pero no siempre le buscamos y el espíritu está allí dispuesto, tiene una posición, estás delante de tu Padre Celestial en el espíritu. Y si tú eres espiritual, aprendes a vivir en ese lado de tu interior, a nutrir esa parte, a practicarlo y a tomar control de la parte baja de tu ser y permitir que el espíritu domine sobre el resto de la vida de tu ser. Y en el espíritu tú buscas el rostro de Hashem. Con otras palabras, la intimidad con tu Padre Celestial es lo más precioso que existe. Es más precioso estar con Él que recibir de Él. No está escrito que Él busca adoración, está escrito que Él busca adoradores. Adoradores. El Padre busca adoradores. No busca adoración porque no necesita adoración. No tiene ninguna necesidad. Él busca personas que quieren estar delante de su presencia día y noche y servirle en su templo, en el Espíritu. Los que no buscan su mano sino su rostro. Los que no buscan sus cosas sino Él mismo. El bautismo en el Espíritu te capacita para servir como sacerdote en el mundo celestial. El hablar en lenguas es una pequeña parte de expresión de lo que Hashem ha colocado delante de ti. Es una ampliación y una manera de conexión con el cielo a través de tu espíritu que utiliza un miembro de tu cuerpo que es el miembro más peligroso, la lengua. Si Hashem puede controlar tu lengua, puede controlar toda tu vida. Por eso es bueno hablar en lenguas. Porque a través de hablar en lenguas, Hashem va tomando dominio sobre el resto de tu vida. La lengua es el timón del barco, el freno del caballo. Y el que habla en lenguas aprende a frenar sus instintos bestiales. Tiene dominio sobre su cuerpo, tiene autoridad sobre el pecado. Porque la capacidad que le da el hablar en lenguas es sumamente poderosa sobre las fuerzas inferiores del universo que operan en nuestro cuerpo. El que domina su lengua domina todo su cuerpo. Por eso necesitamos ayuda en ese punto, en esa área. Por eso Hashem nos dio las lenguas. Las lenguas es solamente el primer punto. Es la puerta que abre la conexión divina. Es una pequeña expresión de las fuerzas espirituales que tenemos en Mashiach, en nosotros, a través del nuevo nacimiento. La tevilá, el bautismo en el Espíritu, es una experiencia única en la vida, igual que el nuevo nacimiento, es una experiencia única en la vida. Yo nací de nuevo en tal día, en tal hora, en tal lugar. Fui bautizado en el Espíritu en tal lugar, tal hora. Es una sola vez en la vida. Un solo bautismo en el Espíritu. Sin embargo, tercer punto dice ser lleno del Espíritu, que es algo que podemos experimentar continuamente. No solamente una vez, la primera vez somos iniciados en el ministerio, pero luego seguimos experimentando algo semejante, ser lleno del Espíritu. Todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con valor, Hechos 4:31. Pablo, lleno del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, fijando la mirada en él, y habló, Hechos 13. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y de Ruach HaKodesh, Hechos 13:52. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, 1 Corintios 12:13. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Una constante búsqueda de la llenura del Espíritu, que no es una experiencia única, es una experiencia, en el mejor de los casos, diaria. Buscar la llenura del Espíritu siempre, para llegar a ser adoradores en el Espíritu. Y ahí voy a tocar muy poquito y mañana seguiremos con esto. El propósito de todo este trabajo, de hacernos nacer de nuevo, equiparnos con la tevilá, la vestidura espiritual en el bautismo en el Espíritu, y llenarnos con el Espíritu, vez tras vez tras vez, es que seamos adoradores en el Espíritu. El propósito es eso. Dios busca adoradores. Por eso nos hace nacer de nuevo. Por eso nos bautiza en el Espíritu. A través de Yeshua, porque Él es lo que hace, el que administra estas cosas. Y nos va llenando con su Espíritu para que podamos adorar en Espíritu y en verdad. Adorar en Espíritu es una dimensión superior a la adoración que hay en el templo en Jerusalén con los sacrificios de los animales. Adoración en el Espíritu es servir en el templo celestial. Servir a Dios en el Espíritu. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, dice Rabí Shaul, Romanos 1:9. Los que causan divisiones son los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, según Judas 20:21, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando en la Ruach HaKodesh. Con otras palabras, ministrando a Hashem, sirviendo a Hashem a través del Espíritu, hablando en lenguas y otras muchas cosas que son producto de esas lenguas. Y así conservaos en el amor de Dios, sirviendo a Dios en el Espíritu. Adorar en el Espíritu es la meta de nuestra existencia. Ser adoradores es lo más grande que existe. Adoradores en el Espíritu. Y no estamos hablando de cantar alabanzas. Pocas veces adoramos a Dios en nuestros cantos. Mañana hablaremos más de qué es ser un adorador en espíritu. No pierdas la sesión de mañana. Y ahora pedimos a Hashem que nos ayude a entender estas cosas, que yo no las entiendo, solamente las predico aquí. Y he dicho cosas esta noche que nunca las he dicho en mi vida. Porque el Espíritu habla. Porque vosotros estáis abiertos y juntos predicamos aquí. Pedimos, Padre, que tú profundices estas cosas en nuestras vidas. Que podamos subir a esas dimensiones que tienes preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo en Mashiach, Yeshua. Y que todo impedimento de espíritus religiosos, espíritus de carne, de pecado carnal, espíritus de impureza que nos ha estado tirando hacia abajo durante muchos años, sean eliminados de nuestro caminar y que podamos elevarnos con las alas de la Ruach HaKodesh y que esas alas sean llenadas con el viento santo y que podamos elevarnos por encima de todas estas cosas que nos han querido tirar para abajo y subir por las dimensiones espirituales y llegar a tocar lo más profundo y lo más alto que existe, que tú has revelado de ti mismo, que es tu propio corazón, Padre Celestial. Bendito y alabado sea tu nombre porque has abierto un camino en Yeshua para entrar en el lugar santísimo en los cielos, ser adoradores en el Espíritu y tocar las fibras más altas de tu manifestación, de tu nombre aquí en este mundo. Alabado y glorificado y exaltado sea tu nombre, Padre Celestial, que has ocultado estas cosas a los sabios y a los inteligentes y las has revelado a los que son como niños, porque esta fue tu voluntad. Queremos ser como niños, queremos ser sencillos, queremos ser exploradores, queremos ser interesados en lo que hay más allá y caminar con tu espíritu, caminar con tu presencia, ser llevados, dirigidos, conducidos para las profundidades y ser efectivos, eficaces en el trabajo espiritual que nos toca hacer en este tiempo. Para que tu nombre sea glorificado y el cuerpo de Mashiach sea edificado a través de nosotros. Que todo sea para tu gloria y para la extensión de la buena fama del nombre de Yeshua en este mundo. Amén y amén. Amén.